Bueno, a ver, en principio por la configuración que tiene, el mayor problema que presentan está vinculado, o uno de los tantos problemas que presentan es, está vinculado al tema de la inestabilidad, ¿no?
Claro.
O sea, al llevar una, todo el pasaje a prácticamente 2 metros del piso, es muy difícil compensar esto, ¿no? De todas maneras, bueno, a lo largo de los años se han aplicado de alguna manera algunas, algunos paliativos, algunas mejoras, digamos, para tratar de mejorar, digamos, esta condición. Y por otro lado, bueno, o sea, la necesidad de que no se superen ciertos límites, porque justamente tolera mucho menos el error del conductor. O sea, cuando el conductor, por alguna razón, muerde la banquina a una determinada velocidad o toma una curva a una cierta velocidad, es posible que pierda la estabilidad, o sea, el hándicap que le da al conductor para poder resolver una situación crítica o para poder resolver un tema de velocidad es menor. Por eso, si se logra respetar la velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, las cosas mejoran sustancialmente, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, la posibilidad de colocar tecnologías dentro del vehículo que ayuden a mejorar la condición de estabilidad. Nosotros hicimos varias pruebas con estos temas, con los controles de estabilidad y demás, y la verdad que los resultados son muy buenos, ¿no? Porque a veces el control de estabilidad resuelve situaciones por el propio conductor, ¿no? Por ejemplo, si está encarando una curva a exceso de velocidad, el control de estabilidad no solamente equipara con el frenado, sino que también baja la velocidad del vehículo en forma autónoma, ¿está? Y eso realmente tiene una gran contribución, ¿no?
Claro. ¿Es cierto, Brambati, que en otros países este tipo de coches están prohibidos para estos viajes que no sean?
Mira, en algunos
turísticos
países tiene restricciones, ¿viste? O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, no ha pegado de alguna manera este modelo. Obviamente en Latinoamérica tiene un uso muy difundido, ¿no? O sea, todo lo que es Argentina, Brasil, bueno, en algunos países el tema del transporte público tiene un foco muy fuerte las cuestiones de seguridad, por ejemplo Estados Unidos, por nombrar algunos, ¿no? Europa también, ¿no? Cuando ellos pegan un modelo que realmente les resulta un modelo aprobado, validado, en base a siniestros, me acuerdo de España, por ejemplo, un siniestro que han tenido de vuelco, donde han modificado de alguna manera todas las estructuras de los micros, por tema de la resistencia del techo y demás. Acá hubo una época de alguna manera donde, o sea, se presentaban modelos todo el tiempo. Sí, era como una innovación tras otra, y la verdad que es un transporte público y hay que ser muy cauteloso en ese sentido, ¿no? Para que no se vulneren, digamos, cuestiones de seguridad, ¿no? Hay que entender que esto nace un poco con la posibilidad de darle al micro un gran espacio de baúl, ¿no? De bauleras.
Claro.
Para poder transportar, para hacer un uso mixto, ¿no? O sea, poder transportar pasaje en las épocas, digamos, de temporada, y después en las épocas de baja temporada poder hacer uso, digamos, de las bodegas para el transporte de encomienda, ¿no? Y poder hacer, digamos, el negocio un poco más rentable. Y las cuestiones de seguridad se fueron incorporando, digamos, una vez que ya estaba el micro en la calle. La verdad que fue una tarea difícil, ¿no? O sea, en ese momento, cuando se planteaban todas estas dificultades, pero bueno, algunas cosas, por suerte, la tecnología ha aportado mucho, ¿no? Y por otro lado, algunas empresas han tomado un poco más de protagonismo las cuestiones de control de velocidad, han asumido esto como una necesidad y no siguieron compitiendo por los horarios, que era otra de las cuestiones, ¿no? A veces uno iba a una boletería y después iba a otra y el mismo micro aparentemente tardaba como hora o hora y media menos en seguridad. De hecho, nosotros hicimos en su momento una encuesta sobre los usuarios de micros y la verdad que valora mucho más el confort que las cuestiones de seguridad, ¿no? Y esto también complica, porque a veces el propio usuario es el que termina ponderando cuestiones que hacen, digamos, a los tiempos de a la rapidez con que el micro circula por la ruta, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
No todos los usuarios son críticos, digamos, de las cuestiones de velocidad. Pero bueno, hay que decir que la velocidad tiene un protagonismo muy alto en muchos de los accidentes, y es una cosa que tiene que corregir eso, ¿no? Y por otro lado, poder hacer colocarle elementos al micro que le limiten la velocidad, ¿no?
Claro.
O sea, para que... Y después trabajar otros temas, ¿no? Porque también hay temas que están vinculados al cansancio, al sueño de los choferes y demás, que eso es otro foco del problema que hay que trabajar, ¿no? Porque la conducción es una tarea muy sensible, digamos, a las cuestiones de cansancio. Y a veces cuando uno se excede con la cantidad de horas de manejo o no se fiscaliza, como ha pasado en el accidente de Mendoza y demás, que no se fiscaliza, digamos, las horas de manejo del chofer, se terminan pagando consecuencias, porque obviamente que es una, o sea, uno se puede quedar dormido atrás de una computadora y no pasa absolutamente nada, pero si uno se queda dormido o está dormitando atrás de un volante, o sea, la situación se pone grave, porque, o sea, continuamente estás corrigiendo la trayectoria, y la vez que no lo hagas vas a pasar una situación muy difícil, ¿no?
Claro. ¿Hay estadísticas confiables, Gustavo, acerca de la participación de este tipo de vehículos en accidentes?
Mira, no, lamentablemente no. O sea, no está discriminada, digamos, la estadística por accidentes con vehículos. Lamentablemente. O sea, nosotros no lo vemos en las estadísticas que presenta la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no lo vemos, ¿no? O sea, como para poder hacer una comparativa a nivel internacional. Sí, uno ve, digamos, a nivel local, digamos, y a nivel regional, así de países limítrofes y demás, vemos muchos accidentes con transporte de pasajeros, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un uso muy desaprensivo, digamos, y muy poca fiscalización por parte del Estado. Algunos países están en una situación bastante más complicada que nosotros, en el sentido de que no ni siquiera están regulados, y eso también complica mucho. Acá, por suerte, digamos, hay una regulación de la CNRT hacia los choferes y demás, y obviamente controles, digamos, en los puertos, claro. La posibilidad de que uno... algunas cosas han cambiado positivo, lo quiero nombrar para que la gente lo tenga en cuenta. Hoy, antes, por ejemplo, uno sacaba un micro de cualquier avenida Bariloche, que es una consulta que nosotros nos vienen a diario, digamos, a nuestro centro, y no... y era como que quedabas como rehén de esa situación y nadie hacía una fiscalización más allá de los padres. Hoy uno puede llevar a la gente de la CNRT para que vaya al colegio y haga la fiscalización, digamos, del micro y de los choferes antes de la salida, ¿no?
Ah,
eso
bien.
Es muy bueno, porque claro. A veces, sí, eso está muy bueno. Eso ha cambiado, o sea, te digo, hay cosas que han cambiado en positivo, ¿no? Y bueno, y también se hacen, obviamente, controles dentro de lo que son los puertos de salida, como se retiro, o Constitución en algunos casos. Pero bueno, esto ha ayudado mucho, porque la verdad que era una consulta muy recurrente por parte de los colegios, y a veces uno, viste, o sea, la verdad que era como que las herramientas que tiene un papá para poder controlar los micros no son tantas. Se necesita un especialista que vaya y verifique. Y por otro lado también está este tema de que la persona celadora toma un rol más activo y bueno, y que controle al chofer, ¿no? O sea, las empresas hoy por hoy en estos temas sé que se están cuidando mucho más, eso está muy bueno. O sea, no, se trata simplemente de que nos cuidamos unos con otros y cambie un poco el foco del negocio, ¿no? O sea, que la gente valore, digamos, las empresas que se comportan bien, las que tienen con choferes que cumplen con las horas de descanso, ¿sí? Esto creo que de a poco también ha cambiado bastante a lo que era antiguamente, ¿no?